advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Mi hijo tiene 3 años y medio. Bueno, él nos dice que tiene un amigo que se llama Pedro y nosotros no vemos. Pues dice que nos cuida y que está con nosotros y que juega con él. Mi mujer en una ocasión se subió al coche del súper para ir a comprar pan con él, con la muchacha que nos ayuda en la casa. Cuando se subió mi mujer al coche, mi hijo le dijo que Pedro decía que por qué no le había comprado concha. Y en efecto mi mujer nada más había comprado una concha.
En la Tierra, se ha enfrentado a hechos sobrenaturales que no tiene. Hoy, el hombre del siglo XXI sigue buscando respuestas a situaciones que están fuera de la comprensión humana.
Grupo Fórmula presenta el programa más impactante de los últimos tiempos. Soy Juan Ramón Sáenz, en La Mano Peluda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Ustedes que me escuchan en cualquier parte de la República Mexicana, a través de la primera cadena nacional Radio Fórmula. Muchas gracias. A usted que me escucha en cualquier parte de los Estados Unidos a través de Radio Fórmula Network. ¿Cómo están? ¿Bien? A todos los amigos que me escuchan en el Distrito Federal y área conurbada a través de 970 AM y 104.1 FM. También les enviamos un saludo cordial. Por supuesto, a los amigos que me escuchan en cualquier parte del mundo a través de internet, radioformula.com.mx. Muchas, muchas gracias. A nombre del equipo, un saludo cordial. La producción de Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Soy Juan Ramón Sáenz. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tengo mucho para usted. Mucho de verdad para usted. ¿Qué tal si me marca? Márqueme. Si usted me escucha en el Distrito Federal, hágalo al 5279-5609, 5282-2026, 5281-4884, 5280-8402, 5280-8342, 5166-3403, una multilínea con más de 20 líneas a su servicio. Si usted me escucha en cualquier parte de la República Mexicana, márqueme, sin costo, por supuesto, 01800-800-0103 o 01800-800-0970. 01-800-800-0103 o 01-800-800-0970. Si me escucha en los Estados Unidos, en cualquiera de las 70 ciudades a las que llega La Mano Peluda, márqueme 1-866-850-1632. 1-866-850-1632. Muchas gracias. Y bueno, pues dice Mariana, Juan Ramón, les quiero decir que su programa es todo un éxito. Muchas gracias. Y les quiero comentar este pequeño relato que le sucedió a una de mis primas, la cual tiene 26 años de edad. Tiene 3 hijos, pues la más pequeña tiene 5 años, juega con alguien entre comillas, a medianoche y ríe con este ser desconocido. Cuando llegan los fines de semana, ella y sus hermanos se la pasan en casa de sus abuelos y mi prima llega a ver un niñito buscándola por toda la casa. Mi prima le preguntó a su hija que con quién hablaba y se reía todas las noches. Y le contestó que era un amiguito, y que este amiguito le dice que la quiere mucho. Pues en una ocasión mi prima regañó a su hijita por no haber hecho la tarea bien, y ya cuando todos estaban durmiendo, a mi prima la quisieron empezar a ahorcar y a darle cachetadas, mientras ella empezó a decir leperadas, y con esto se alejó ese ser. Ahora, necesito saber qué significa todo esto. Gracias, espero que usted, Juan Ramón, pueda dar a conocer este caso al aire. ¿Cómo no, Mariana? Con mucho gusto. Así es que, bueno, pues tenían... Tiene una hija de 5 años. Esta hija, esta niña, bueno, pues tiene su... lo que le llaman el amigo imaginario. Un día la regañó por no hacer la tarea y entonces a la mamá la empezaron a ahorcar. ¿Sabe qué, Mariana? Necesito hacerle más preguntas. O sea, podría inventar cualquier cosa, ¿no? Pero ojalá me pueda escribir nuevamente y platicamos al aire. Necesito hacer más preguntas. Lo que puedo adelantar es que hay disciplinas, la parapsicología, que afirma que los niños tienen mucha capacidad para ver, sentir o escuchar situaciones extrañas. Pero donde no hace clic esta teoría es que no necesariamente pueden hacer amistad, entre comillas, con un ser de oscuridad, que quien es quien pudo haber hecho una acción como la que me describe, de querer ahorcar a la mamá, ¿ok? Entonces necesitamos hacer más preguntas. Bien, ¿qué le parece si nos vamos a Hermosillo, en Sonora? Doña Mari Martínez, ¿cómo está, doña Mari? Buenas noches.
Buenas noches, bien, gracias a Dios.
¿Cómo está Hermosillo? Allí en Hermosillo venden unos tacos de carne asada. Oiga usted. Y también unos hot dogs que, wow, ¿eh?
Bien rico.
Nunca he probado unos hot dogs como los de ahí. Es que es un pan especial.
Ajá.
¿Verdad?
Muy buenos, donde quiera que usted vaya.
Los mariscos, ajá. Oiga.
Y hay sitios donde los preparan, ¡ay, qué ricos!
Sí, hombre. Sí. Pero yo le envío un saludo cordial a todos los amigos de Hermosillo, doña Mari. Ajá. Y estoy muy gustoso de escucharle.
Andrés, gracias. A mí me da mucho gusto también. Fíjese, y paso a contarle mi relato.
Uh-huh.
Fíjese. Ay, ¿y cómo le empezará? Fíjese que hace 2 años.
Sí.
Hace 2 años mi esposo falleció. Entonces yo, pues como estaba muy, muy sentida, ¿no?
Uh-huh.
El dolor lo tenía y muy, pues no me entraba consuelo. Entonces yo decidí venirme aquí a la sala, aquí me acosté, vendí algo, una colcha, una sábana, no sé qué, y me quedé dormida.
Uh-huh.
No dormida precisamente, estaba más bien despierta. En eso, cuando oí unos pasos de caballo que se acercaban aquí a mí, a la ventana de la sala.
Sí.
Ay, yo dije, yo pensando... recorrí así la un poquito las persianas, cuando en eso veo un caballo precioso, precioso, así color rojo, color café, así muy muy brilloso el caballo. Pero para eso yo a mis hijos yo les gritaba para que vinieran, ¿no? Que y arriba de pues del caballo venía un hombre con una capa negra así, y todo de negro.
Uh-huh.
Y ya vi que se acercaba a la ventana donde yo estaba aquí a la sala, pues sí, empecé a gritarle a mis hijos y nadie me escuchó.
Uh-huh.
Y para eso el señor se bajó del caballo y se puso, se metió la mano a la bolsa, levantó la capa así y sacó un montón de llaves así. Y yo le decía a mis hijos, les gritaba que iba a entrar aquella persona, aquel hombre. Y uh-huh. Él fácil metió una llave. Fíjese, yo veía todo, estaba mirando todito.
Sí.
Y esto, entonces abrió la puerta. Entonces donde yo estaba así acostada, se paró con las manos así, cruzadas. Y para eso, como que me estaban oprimiendo abajo de las costillas así. Me oprimían y yo sentía, y yo gritaba, pues, y sentía que aquella cosa me apretaba así fuerte. Y, pues, nadie me venía a dar auxilio. Y por más que gritaba, entonces yo pidiéndole a Dios, así, en aquella desesperación que tenía. Como yo mantengo mi Biblia aquí a un lado de la esquina de mi casa, así, mantengo mi Biblia. Entonces, mire, don señor Juan Ramón,
ajá,
que mi Diosito que me reprenda en estos momentos, si yo le estoy mintiendo.
Ajá.
Cuando yo vi a aquella persona, mire, de la Biblia, salió algo así como si hubiera sido una especie de un mito así, de humo.
¿Como de humo de cigarro?
Así, pero era color piel así. Y entonces se paró junto a aquella persona, señor, y le dice, a ella no, le dice. Y entonces aquella persona salió cabizbaja así, uh-huh. y salió por la puerta y se fue. Yo para entonces ya pude hablar de aquella desesperación que tenía, y en la mañana dije, ay Dios mío, era cierto lo que me pasó. Mire, me fui a ver en la parte de aquí de mis costillas, uh-huh. tenía rojo así, bien feo, donde me oprimían así, y pues eso me sucedió, fíjese, y pues no sé, mi Dios me pondría algo, como yo soy muy, ay mi Dios, es todo mi Dios para mí, sí, y pues de eso, de la Biblia salió eso como el humito así, pero así color carne así, y la voz de esa persona, de esa cosa, ay no sé qué sería, le dijo a ella, no, le dijo, y se fue el hombre, fíjense. Bien, todo vestido de negro, con sus pantalones, sus zapatos bien brillosos y todo, fíjese. Ay, no, pues no, nunca se me va a olvidar eso que me pasó.
Eso nada más lo vio usted.
Yo nada más.
Este humo que salió de la Biblia.
Ajá.
¿Para dónde se fue?
Pues yo nada más que vi que se le puso enfrente a aquella cosa, y le dice, a ella no, le dice, y uh-huh. sale, ¿no? Y sale para afuera, como por donde entró, salió. Y yo para entonces, yo ya recuperé mi habla, ya pude concentrarme en todo, pues. Uh-huh. Y entonces en la mañana dije, ay, voy a verme dónde me estaban oprimiendo. Miren, me dejó rojo. Uh-huh. Y se me quitó eso, ¿no?
Sí.
Pero fíjese, eso me pasó.
Vaya.
Nunca me había pasado nada así. Ajá. Fíjese.
¿Y cuánto tiempo tiene esto que ocurrió?
Hace 2 años, mi esposo falleció hace 2 años, 6 meses.
Sí.
Después de una semana de haber fallecido mi esposo.
Ah, okay.
Fíjese
que esto es muy importante, este dato es muy importante porque en algunas ocasiones, cuando fallece alguien, algún familiar, a veces se llegan a presentar algunas situaciones extrañas.
Sí.
Pero los especialistas afirman que no necesariamente tiene que ser el espíritu de la persona que fallece.
Ajá.
Sino que hay otro tipo de traviesos que se hacen pasar por, o empiezan a hacer cosas para que los familiares crean que es el familiar fallecido.
Ajá, sí.
Pero yo creo que eso no se le va a olvidar nunca, doña Mari.
Ay, nunca, fíjese, nunca. Ay, lo vivo cada rato, pero pues me consuelo que aquello que salió de la Biblia me salvó. ¿Sabe uh-huh. que yo soy, pues yo leo mis Biblias aquí, tengo mis libros de oración y todo.
Sí.
Yo soy muy apegada a mi Dios, yo creo que mi Dios puso algo ahí.
Eso es muy importante, la oración es importantísima.
Así es.
Vaya, doña Mari, pues... Qué gusto de haberle escuchado y esta situación tan extraordinaria, pues queda en los archivos de la mano peluda.
Bueno, gracias, me da mucho gusto de haber platicado con usted.
Igualmente, doña Mari, un saludo para todo Hermosillo.
Ándele, igualmente.
Y para todos los que hacen los tacos deliciosos.
Ay, sí, está bien. Ándele, pues.
Cuídese mucho.
Ándele, pues, adiós.
Hasta luego, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, hasta luego. Un saludo para la familia Robinson allá en Hermosillo. A la tía Pipí, un saludo cordial. A todos, al tío grande allá en Phoenix, un saludo cordial. Y bueno, pues, dice Lancelot, Juan Ramón, necesito tu ayuda y la ayuda de todos los radioyentes. Se trata de lo siguiente. Una amiga de nombre Lucero dice que sueña con su ex, que abusa de ella, que la toca, que la ahorca, si llega tarde a su casa. Ella no vive con él. Ok, ella me comenta que sabe que él trabaja la magia negra o el vudú. No sé bien, lo que se me ocurrió, de hecho, es que decirle que orara, que hiciera lo del vaso con agua y que rezara los salmos 90 y 23. Le daré su correo para que le escribas, ok, ayúdenla a todos, recemos hoy por ella, te lo suplico. Bien, Lancelot, yo creo que su amiga, Lucero, estará pasando alguna situación rara.
Sí.
Pero también está dando por hecho de que se trata de su exnovio o de su exesposo, nada más le puso ex, y también está dándole el poder diciendo o pensando que trabaja con magia negra o con el vudú. Yo creo que esa es una importante forma de abrir la puerta para que sucedan cosas. Lancelot, ojalá me pueda mandar un mail con su teléfono y platicamos. Ojalá pudiera yo platicar con Lucero, ¿ok? Es muy importante lo que usted le dijo, o sea, el hecho de estar en oración es fundamental. Y supongo que todo se tiene que ir, pero la actitud es muy importante. No den por hecho de que alguien tiene poderes o que alguien puede hacerles algo. No. ¿Ok? Y bueno, pues tengo mucho más. Vámonos a Guadalajara, en Jalisco. Juan Carlos Jiménez. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas noches.
Buenas noches, señor Juan Ramón.
Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, con el gusto de saludar a mis amigos de Guadalajara. ¿Cómo está Guadalajara esta noche? ¿Y esas tortas ahogadas?
Ah, riquísimo.
No, otra cosa, ¿eh? Saludos cordiales para todos los amigos de Guadalajara. Van a pensar que soy muy tragón cada que me hablo de algún lugar. No es el menú, ¿verdad?
Sí,
pero bueno.
Ah, es típico de aquí.
No, son deliciosas. Si usted no ha probado unas tortas ahogadas de Guadalajara, no. El que vaya a Guadalajara y no pruebe tortas ahogadas es que no visitó Guadalajara. Son unas tortitas que tienen carnitas adentro. Y vienen con un caldillo a veces muy picoso, a veces menos picoso. Digo, hay en donde las venden hay picoso y no picoso, ¿verdad?
Sí.
Pero no.
Sí, ya cuestiona el gusto.
Con unas dos, no, queda uno, pero wow. Pero Juan Carlos, estoy para servirle.
Sí, bueno, antes que nada, es un placer poder comunicarme con usted.
Muchas gracias.
Y quisiera felicitarlo por el excelente programa que tienen.
Muy amable, gracias.
No me lo pierdo todas las noches, incluso pongo el programa para quedarme dormido. Y aquí en la casa me preguntan que cómo puedo escuchar eso para dormirme. Pero pues todo está en la mente, ¿no?
Claro.
Bueno, mi relato es... sucedió hace como 30 años.
Uh-huh.
Tengo yo un tío que padece una especie de síndrome de Down.
Sí.
Él ahorita tiene aproximadamente 46 años. Entonces, un día, a él le gustaba atrapar mucho las mariposas.
Sí.
Se salía en el rancho y jugaba con ellas. Un día, siguiendo a las mariposas, se extravió.
Uh-huh.
Entonces mi tío, muy preocupado, empezó a buscarlo en el mismo rancho, creyendo que estaba con algún familiar. Preguntó, nadie lo había visto, nadie supo para dónde se fue, y comenzó la preocupación. Cayó la noche, y entonces, pues la mortificación fue cada día más grande. Pidió ayuda a todos los del rancho y comenzó la búsqueda. Muchas personas a caballo fueron para lo que es el cerro, buscándolo, porque él mismo dentro del rancho pues no había posibilidad de que se perdiera. Pero ya fuera de él, pues sí era más peligroso.
Uh-huh.
Pasaron las horas y la gente no daba con él. Entonces decidieron seguirlo buscando ahora al pueblo y pueblos aledaños. Estoy hablando de Cocula, Jalisco.
Sí.
Siguió la búsqueda y no pudimos encontrarlo. Entonces, el abuelo de mi tío, que es muy creyente y devoto de San Miguel Arcángel, que es el santo patrono de Cocula, Jalisco, se encomendó a él y le pidió que si se lo regresaba sano y salvo, él todos los años lo llevaría a las fiestas patronales como agradecimiento. Siguió la búsqueda y no aparecía. Fueron horas, un día, dos días y nada que se veía. De repente una noche, ya todos cansados de la larga búsqueda, tristes, pero sobre todo con grande preocupación por Héctor. Sí. Toda la gente decidió irse a descansar. Mi tío ya recostado, el papá de esta persona que le digo que se extravió, pues seguía rezándole a San Miguel y por lo que podía rezar. De repente empezó a caer una lluvia tremenda, de esas que dice uno, Dios mío, es diluvio o qué será. Cerca de las 3 de la mañana se oye que tocan a la puerta y mi tío le dice a su esposa, pues quién será si decidimos seguir la búsqueda hasta mañana. De repente mi tío dice, ¿quién es? Y contesta su hijo, soy yo, pa, ábreme la puerta. Mi tío como de rayo saltó de la cama creyendo que a lo mejor era mentira o alguna broma.
Sí.
Le abrió la puerta y cuál fue su sorpresa, que era su hijo, esta persona que tiene síndrome de Down. Impactado, pues no, lo único que le pasó por la mente es abrazarlo y asegurarse que estuviera bien, que no estuviera golpeado o algo, porque todos desconocían qué es lo que había pasado. Lo metieron, lo secaron y le preguntaron que dónde estaba. Él contestó que lejos. No supo decir en ninguna dirección o quién se lo llevó o cómo fue. Simplemente mi tío le dijo, ¿y cómo llegaste? Y él le respondió, me trajo un señor con alas.
¿Un señor
con alas? Sí. Fue sorprendente porque pues se habían encomendado a San Miguel Arcángel.
Claro.
Y él lo único que dijo, que él estaba en el cerro, y mi tío le dijo que qué comía, y él dijo que zacate. Entonces, que llegó esta persona con alas, y le dijo, no te asustes, yo te llevo a tu casa. Y él lo viajó hasta la puerta de su casa. Para esto, en las fiestas patronales, su abuelito, pues como agradecimiento al milagro,
ajá,
se lo llevó y lo presentó a San Miguel Arcángel. Sin que nadie le preguntara, ni le recordara, ni le dijera nada,
ajá,
él lo vio. ¿Señor Juan Ramón?
Sí, le escuchamos.
Ah, ok. Uh-huh. Él lo miró en la peregrinación, en la procesión que lo llevaba la gente,
ajá,
y le dijo a su abuelo, papá, ese es el señor que me llevó a la casa.
Uh-huh.
Mi tío sorprendido, el abuelo de él, pues lo que hicieron es soltar el llanto y darle gracias a San Miguel Arcángel por el año, por el milagro.
Son de esos tipos, de ese tipo de relatos que hay personas que me dicen, ¿y usted cree lo que le dicen? Es que, por ejemplo, en este caso, digo, y en este y en muchos casos, pero en este en especial, hablando de este caso en especial, pues, ¿por qué tendría que mentir, no? O sea,
exactamente.
Digo, y es algo muy bello y algo que tiene cierta lógica. El hecho de que sean, que hayan hecho oración y que sean devotos de San Miguel Arcángel, y él diga, bueno, me trajo un hombre con alas, pues digo, debe tener una relación directa, ¿no?
Sí, incluso, bueno, mis papás me contaron, mi papá fue una persona que lo buscó.
Ajá.
Y me dice que, pues él también cree, y yo también creo.
Claro.
A veces platicando con mi tío, le digo, él platica a veces como una persona.
Permítame un segundito.
Sí.
Tengo una pausa. Pero tengo también mucho más para usted. ¿Quiere escucharlo? No le cambie. Soy Juan Ramón Sáenz. Esto es La Mano Peluda.
Unas tijeras que descuidadamente hayan quedado apuntando a una persona indican que si esta mujer es soltera, nunca se va a casar. Y si es casada, será objeto de infidelidad. Pese a ser un elemento maléfico, las tijeras gozan, como otros utensilios, de una función dual y pueden servir para el bien y para el mal. También pueden servir en algunas ocasiones para cortar las energías negativas. Se cree que las tijeras conjuran al mal de ojo y abiertas en cruz junto a una puerta impiden la entrada de las brujas. Para La Mano Peluda.
Soy Juan Ramón Sáenz. Esto es La Mano Peluda.
Haga historia con nosotros y platíquenos su relato. Comuníquese al 51-66-3403, Lada Internacional sin costo, 1-866-850-1631 y 1-866-850-1632. En La Mano Peluda, la estrella siempre será usted.
Regresamos a Guadalajara con Juan Carlos. Y Juan Carlos, perdón, por poquito, digo, nos salimos en seis, como en el béisbol, pero por poquito nos atrapa la computadora, perdón, adelante.
No, muchas gracias, señor Juan Román. Sí, pues les decía que después de este acto, pues nosotros creció más la fe a San Miguel Arcángel, ¿no? Que es el santo patrono de Cojula, Jalisco.
Y aparte es considerado como el... Lo voy a llamar así, no se llama así, pero lo voy a llamar así, como el comandante en jefe de ángeles.
Sí, e incluso eso es lo que iba a comentar. Hay una parte en la Biblia del santo Daniel o algo así, que menciona que bienaventurado el hogar que posea una persona con estas cualidades. Algo así. A lo que me refiero es el que no tienen la malicia, la mala intención o pecado como lo tuviéramos
los demás adultos. O sea, sería parecido a los niños, ¿no?
Así es. Entonces, pues yo en lo personal sí creo este caso por la fe que tenemos en el santo.
Claro.
Y pues yo a mi tío pues sí le sigo creyendo, porque no tiene caso de que haya mentido.
Sí, o sea, es lo que yo me pregunto mucho cuando voy a ver una situación, alguna casa o algo así. ¿Qué interés tendrían en mentir, no?
Así es.
Y mentir es difícil. O sea, no nada más decir, ay, mira, se me apareció una bruja y bye. No. Pero ¿por qué? ¿Cuándo? ¿A qué horas? O sea, esas preguntas ya no son fáciles de responder.
Sí. Incluso, pues, lo siguen llevando a las fiestas patronales y todo, ¿no? Como agradecimiento, pues.
Pues es una situación sobrenatural, pero no de las que espanta, sino de las bellas, ¿no?
Sí, es lo que quise contarle. Dije, bueno, vamos a contar algo hermoso.
Claro.
Que no asuste tanto a los peludomaníacos.
Claro que sí. Pues un saludo para todo Jalisco, en especial a Guadalajara, a Cocula, por supuesto, y la tierra del mariachi.
Así es,
señor. Juan Carlos, cuídese mucho.
Muchas gracias, señor Juan Ramón, y de nuevo felicitaciones por su excelente programa, por la seriedad que le da a los casos.
Muy amable, muchas gracias.
Y por la ayuda que presenta a todo su público.
Muy amable, cuídese mucho.
Igualmente, señor, hasta luego.
Hasta luego, gracias, buenas noches. Vaya, qué cosas, ¿eh? Francisco Vaca, me gusta mucho su programa, aunque no lo escucho muy seguido, porque me gustaría preguntarle qué es cuando se huelen zonas de la casa a flores aún en invierno. Saludos de Chihuahua. Bueno, Francisco, se habla de cuando hay un aroma dulce, un aroma a flores, se dice que es un ser, y sobre todo cuando se siente tranquilidad y equilibrio, se dice que es un ser de luz, se dice que es un ángel, podría ser. Es cuando, bueno, varias doctrinas afirman esto, ¿eh? Y bueno, pues tengo mucho más para usted. Vámonos vámonos con Juventino Leal. ¿Cómo está, Juventino? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está?
Bien, con el gusto de saludarle, Juventino.
Muchas gracias.
A sus órdenes.
Pues le llamaba más que nada para relatarle una historia.
Sí.
Que pasó en la casa de mis papás.
Ajá.
Todo comienza con la aparición de un niño. Un niño o duende, no sabemos cómo llamarle.
Sí.
Esto fue en el cuarto de mis papás, en la noche.
¿Hace cuánto tiempo?
Eso ya se tiene rato, ya tiene como unos 5 años más o menos.
Ajá.
Pero de ahí se desencadenaron varias cosas. Lo que pasa es que una noche estaban mis papás dormidos. Y a mi papá se le apareció él dice un niño. Donde mi papá abrió los ojos. Donde mi papá abrió los ojos en la noche, sintió una mirada y se le apareció este niño y se le acercó al oído a mi papá. Y el niño le dijo a mi papá, le dijo una maldición. Y en eso mi papá se levanta muy asustado y pega un grito. Y mi mamá lo abraza y comienzan a rezar, pero en ese instante se desapareció el niño. Después de eso en la casa, la casa es más o menos grande, de 2 pisos, se puso muy tenso el ambiente en toda la casa. Se escuchaba muchos ruidos. En el cuarto de mis papás se escuchaba como el cuarto de mis papás tiene su baño propio. Se escuchaba en el baño como respiraban. O sea, como que si alguien estuviera respirando dentro del baño. Nadie, desde esa vez nadie entrábamos al cuarto de mis papás. De hecho, desde esa vez nadie entrábamos al cuarto de mis papás y nada más mi mamá entraba. Ya hasta hace poquito, ya que estamos un poco más grandes, ya comenzamos a entrar. Después de eso, lo que comenzamos a notar es de que veíamos muchas sombras en la casa. Mi mamá tiene un espacio donde mira la televisión, y donde mira la televisión,
sí,
se alcanzan a ver las escaleras para la segunda planta. Y todos concordamos, todos mis hermanos y mi mamá y yo, concordamos que sentíamos que alguien nos miraba de arriba desde las escaleras. Imagínense que si usted pone la mano en el pasamanos y se agacha, y por entre el pasamanos se está meneando y está viendo. De hecho, sentíamos cómo nos miraban y cómo se reían, pero volteábamos, o sea, era así como de reojo, porque
sí,
donde volteábamos ya no había nadie. Y pasó algo muy muy extraño. Entonces, esto después de este niño empezó a suceder mucho en las escaleras, y en el espacio de la sala. De hecho, hubo una vez que todas las familias salimos de viaje, y excepto una hermana mía que ya estaba casada, y ellos se fueron a quedar a la casa para cuidarlo. Y esa noche mi cuñado, me acuerdo que era en pleno junio, mi cuñado sube a la segunda planta y se mete a mi cuarto para sacar una guitarra. Siempre nos acordamos mucho de eso porque lo platica bastante. Donde él se subió a la segunda planta y abrió la puerta de mi cuarto, dice que todo se llenó de escalofrío, como que se estuviera helando. De hecho, se bajó temblando de la segunda planta, ni siquiera alcanzó a tomar la guitarra. Y así muchas cosas que pasaron en la casa. Mi papá vio muchas sombras, a mí me tocó ver gente como que si fuera ahí una persona, como que si pasara una persona, y de repente me voy atrás de ellos, atrás de eso, y ya no estaba. Y mi mamá le tocó ver más que nada gente mayor, que llegaba. Mi mamá tiene una tienda, gente mayor que le hablaba, y donde mi mamá regresaba ya no estaban. Eso sucedió como por más de 3 años, estuvo sucediendo, hasta que un día mi papá dijo, pues es que ya es demasiado, y fue un padre a bendecir la casa. Y después siguieron sucediendo cosas, y después mi papá llevó otro padre, como que este segundo padre, ya pues nos aconsejó pues que rezáramos. Me acuerdo que hacíamos rosarios, hacíamos círculos en la casa, pero nada más la familia.
Sí.
Mi papá, mis hermanos, nos hincábamos todos en rueda, nos poníamos a rezar el rosario. Una cosa bien bien extraña que nos cuenta mi mamá, a mí nunca me pasó eso, pero a mi mamá sí le pasó. A mi mamá, pues todos vamos mucho a la iglesia. Mi mamá nos cuenta que ella, cuando se ponía a leer la Biblia en la casa, se escuchaban voces. Ella, como las algunas películas que están rezando, y se escuchan las voces, así como que muchas voces, pues despacito.
Ajá.
Y no la dejaban rezar ni leer la Biblia, no la dejaban, hasta que fue este segundo sacerdote y bendijo la casa. Él le comenta a mi papá que hizo, no sé si haya sido como tipo exorcismo a la casa o algo por el estilo.
Uh-huh.
Y desde entonces en mi casa no pasan tanto, o sea, sí siguen pasando algunas cosas, ya no tanto,
pero disminuyó
bastante que disminuyó. Uh-huh. De hecho, toda mi familia excepto mi mamá, hemos visto cosas, o sea, y de todos ellos yo soy el que más ha visto.
Ay.
De hecho, ahorita aquí, ya estoy casado, aquí en su casa.
Gracias.
Me ha tocado ver sombras, me ha tocado ver como que las sombras pasan de repente. Me pasó algo hace poquito. Estaba yo abajo de mi carro arreglando, o sea, había descompuesto mi carro.
Sí.
Estaba abajo de mi carro. Estaba con mis pies hacia la calle, estaba dentro de la cochera, con los pies hacia la calle, y clarito miro donde entra de la calle, yo nada más vi las botas de trabajo, que pasaron por enfrente de mis pies, a la altura de la, y luego caminaron hacia la altura de la llanta.
Sí.
Yo volteo, dije, pues quién, yo pensé que era mi hermano, volteo y seguí moviendo mi cabeza hacia arriba, y ya no volví a ver los pies. Y hasta que volteé mi cabeza completamente hacia arriba, otra vez se volvieron a ver los pies. O sea, cositas de ese tipo siempre he visto, siempre me ha tocado ver.
Vaya, qué impresionante, Juventino, algo que queda en los archivos de La Mano Peluda, y le agradezco muchísimo, y un saludo cordial para usted y para todos mis amigos de Reynosa en Tamaulipas.
Igualmente, felicitarlo por su programa también quisiera.
Muy amable, muchas gracias.
Gracias.
Que la pase muy bien.
Bye.
Hasta luego, gracias. Y bueno, pues tengo mucho más para usted. Fíjese que en el cielo se vio una víbora con patas, como patas de cocodrilo. Esto lo podemos asemejar a que muchas personas me han platicado que han visto seres en el cielo, volando. ¿Quiere escuchar la experiencia? No le cambie. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda.
Al vestirse por la mañana debe prestar atención a no calzar en primer lugar el pie izquierdo, porque este hecho nos coloca bajo malos auspicios durante todo el día. Si al caminar se nos sale uno de los zapatos, hay que esperar un revés en la fortuna. Además, la costumbre de atar unos zapatos viejos a la parte trasera del coche en el que parten los recién casados a su luna de miel tiene su origen en otra más antigua, en que se arroja un zapato detrás de la pareja como señal de protección y cuyo significado tenía el abandono por parte de la joven desposada del hogar paterno. Para La Mano Peluda, Georgina Avilés.
Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda.
Haga historia con nosotros y platíquenos su relato. Comuníquense al 51-66-3403, Lada Nacional sin costo, 01-800-8970, Lada Internacional sin costo, 1-866-850-1631 y 1-866-850-1632. Queremos escucharlos.
Cabrera, ¿cómo es usted?
Bien, Juan Ramón.
Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Pati.
Gracias, don Ramón.
A sus órdenes.
Mire, lo que pasa es que hace rato, como a las 9 de la noche, estábamos sentados en la esquina de la calle.
Ajá.
Ahí hay unos negocios y luego nos sentamos para desaburrirnos un poquito.
Ajá.
Estábamos platicando, estábamos como cuatro, dos chicas y otra señora conmigo. Estábamos platicando ahí, cuando de repente, mi cuñada, se llama Rosa, me dice... Mire, se quedó así muy atenta viendo hacia el lado izquierdo y me dice, y de repente voltea y nos dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo soy la que volteo y veo ahí por un zaguán oscuro, negro, y veo como un animal, Juan Ramón, como, haga cuenta que tenía cuerpo como de víbora y, y al moverse se oleaba, o sea, como que oleaba.
Ajá.
Entonces, pero yo le vi que tenía patitas como de cocodrilo. ¿Sí? Y vimos así como cuando parece mentira, pero como en las películas de terror, pues cuando se mueven los demonios así, aquí se movía el animalito este y se metió por abajo del zaguán. Y lo raro de esto, que la señora está enferma. Y pero antes de esto yo le dije, dice mi cuñado, ¿viste? Me dijo mi cuñado, ¿sí, tú qué viste? Y me explicó lo mismo que yo vi. Y digo, pues fíjate que yo también vi como que oleaba, pero al mismo momento caminaba como lento.
Ajá.
Y se metió y era color negro. Entonces quedamos con la duda y me dice, pues háblale a Juan Ramón a ver si él te puede decir qué fue lo que vino. Y me quedé muy impresionada.
Fíjese que hay muchas personas que me han platicado del DF, de varias partes de la República, en especial de Monterrey, en especial de Nueva York, de se habla de un ser que se le conoce como el demonio de Jersey. Este demonio, o así le pusieron, eso, algunos creen que es un animal prehistórico, algunos creen que es un demonio, o sea, se creen muchas cosas.
Sí.
Pero el hecho es que varias personas lo han visto. Es más, yo tengo un video que algunos les voy a mostrar con mucho gusto.
Ay, sí,
de una persona que vio más o menos lo que usted vio. Es algo que algunos lo ven como de 10 metros de largo. Más o menos
pero este era pequeño.
Ajá.
Me cuenta como el largo, yo creo que de un gato aproximadamente.
Ajá.
Era pequeño.
Ajá. ¿Y qué tan lejos lo vieron?
Pues que serán 2 metros.
Ajá.
2 metros y medio.
¿A 2 metros?
Sí, y medio, yo creo, a lo mucho.
Vaya, oiga, ¿y para dónde se fue?
Se metió abajo de un zaguán. Ahí hay un local de maquinitas y enseguida sigue la puerta. Y esta se metió para allá, adentro.
Ajá.
De la casa. Ahí hay una señora enferma, muy enferma, de hecho, tendrá 2 años, que se me enfermó. Le dio como que un paro cerebral, como se derrame cerebral.
Sí.
Y ha estado muy enferma y no ha podido salir. Y por eso más me impresioné.
Entonces está dentro de la casa.
Sí. Y sí, porque haya cuenta un cuerpo de víbora, Juan Ramón, negro.
Ajá.
Y caminaba, pero como así como las olas cuando hacen. Así es el animal, y se ya di cuenta que era un cuerpo de víbora, como con carita, se me no sé si me figuró la cara como dragoncito.
Oye, qué lástima que no nos podamos meter a su casa de la señora a decir, ¿y estos qué hacen aquí?
Pues sí, y corrí y le pregunté al muchacho, le digo, oye, ¿qué se metió a tu casa? Me dice, ah, un gato, pero ni siquiera puso atención, porque como tiene videojuegos, estaba sentado jugando.
Uy, no.
Pero nos quedamos bastante impresionados. Y digo, para ser 2 personas y haberlo visto.
Claro.
Lo mismo, por pues, ajo hubiera sido un gato, yo veo y es un gato, pero no.
A menos que haya sido el gato volador, ¿verdad?
Ándale, el gato, el chupacabras, debe ser un gato volador.
No, pero fíjese que es muy cierto. Esto es la criptozoología. Lo estudié desde hace mucho tiempo. Déjeme decirle que desde el siglo antepasado. No, del siglo pasado. Ahí por el 1927. Ser lo vieron en Jersey, en Nueva Jersey, ahí cerca de Nueva York.
Ajá.
Y a partir de ahí lo han visto en Sudamérica, en México, y nadie ha podido tomarle, o sea, un video bien, una fotografía bien.
Sí.
Hay algunas fotografías medio difusas. Porque digo, nadie está esperando a ver si se le aparece, ¿verdad?
No, yo jamás había escuchado de eso y aparte jamás lo había visto algo así y me quedé muy impresionada.
Pero nunca se ha sabido que ataque a nadie, ¿eh?
No, ah, okay, eso es lo bueno.
Sí.
Pero se queda uno con la impresión de decir, bueno, ¿qué es ese animal que vimos?
Para empezar, uno empieza a pensar que estaré loco.
Sí, Yo me quedé impresionada y pensando, bueno, a mi cuñada, pues yo creo que no estamos locas, tú lo viste, tú lo vi.
Pero ahorita no estuviera usted tranquila si lo hubiera visto sola.
Ah, no, de hecho no estoy tranquila, estoy pensando, ¿qué es eso? Porque he visto así el ojo en ¿cómo le diré? En libros,
uh-huh.
Animales parecidos que son como demonios, y pues sí me quedé pensando también en eso.
Uh-huh. Es, yo sabe como, aquí se me figura como... ¿Conoce a las morenas de mar? Son como unas culebras que abren así su boca y que andan así nadando en el mar. Sí. Así más o menos se mueven en el viento.
Y lo raro es que a las 9 de la noche es una calle transitada.
Ajá.
Y pues más, o sea, más raro.
Ajá.
Y que éramos 4 a las que estábamos en la esquina, 5, platicando, y nada más dos lo vimos.
Ajá.
Eso es lo raro. Y como dice usted, yo pensé, ajo, estamos locas, ¿o qué está pasando?
Claro, no, pero es algo interesante que, bueno, ¿sabe qué? Me gustaría estar en contacto con usted y después, si usted me acompaña, decirme dónde es la casa y sí, tocarles sí. Y pedirles permiso de investigar.
Sí, sí.
Igual esté ahí algo, ¿no?
Voy a hablar mañana con el señor de la casa, nos llevamos muy bien.
¿De veras?
Y le voy a platicar y entonces ya me comunico con usted.
¿Y nos acompaña usted?
Claro que sí.
A ver si sale y de una vez lo vuelve a ver.
Sí, sí. Ay, no. Bueno, me daré valor ya con usted, ya me daré valor.
No, digo, podemos porque llevar cámaras.
Es raro, ¿eh?
Sí, cómo no. Digo, y sí, de verdad, me gustaría mucho estar en esa casa.
Sí.
Digo, tal vez no veamos nada, ¿no? Pero sí. Pero la intentamos, cuando menos.
Sí, voy a platicar con el señor.
Ajá.
Con don Germán, a ver qué dice.
Ok. Okay,
entonces...
Claro que sí. Pati, cuídese mucho.
Igualmente, Juan Ramón.
Y muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Pues vamos a estar en contacto con Patty, porque... ¿Sabes qué? Le corté, Gina, a ver si te comunicas con ella. Te la iba a pasar, pues me olvidó. Y vamos a estar muy pendientes. Alejandro Tapia, salúdame a mi esposa Arcelia Robledo en su programa, de parte de su esposo Alejandro Tapia. Dios los bendiga. Gracias, Alejandro, con mucho gusto. Un saludo para su esposa Luis Fer. Espero que algún día me escriban. Bye, tengo 8 años. Claro que sí, Luis Fer, muy amable. El profesor Francisco Luna, saludos desde Harding, en Texas. Felicitaciones por su excelente programa. Espero contribuir a él, ya que me he dedicado a recopilar historias y leyendas urbanas de las ciudades en las que he vivido en México. Se las haré llegar después por este medio. Saludos a Cris Luna, claro que sí. Profesor Francisco Luna, a todos mis amigos de Texas, un saludo cordial. Ofir dice, saludos al equipo de La Mano Peluda. Es un ferviente radioescucha desde Buena Park, California. Un saludo cordial, saludos a los amigos de Buena Park, allá en California, de Anaheim, de Santana, ¿de dónde más? Sí, bueno, de esa área, ¿no? De Anaheim, del condado de Orange. Ahí es el condado de Orange, en California. Un saludo cordial. Gracias por estar con nosotros. Carlos Andrés, quiero enviar un saludo a toda mi familia en Necaxa, Puebla, y quiero saber si las brujas las mataban por la Inquisición. Si las brujas las mataban por la Inquisición, yo los escucho en Pachuca. Bueno, pasaban muchas cosas relativas con las personas que eran o que practicaban brujería o que se pensaba que practicaban brujería. Por ejemplo, una persona que tenía ataques epilépticos, por ejemplo, y le decían que estaba embrujado, estaba endiablado, y le lo mataban. Pero siglos más tarde, años más tarde, descubrieron que la epilepsia es una enfermedad. En otras ocasiones, bueno, pues a una persona que se sospechaba que era bruja, le amarraban entre otras cosas, pero eso era de las situaciones que no se entienden. Digo, no se entienden que hayan existido. Le amarraban una piedra a los pies y le ataban las manos y la aventaban al río. Si se moría, no era bruja o brujo. Pero si se salvaba, si lograba desatarse y se salvaba, sí era brujo para ellos, y lo quemaban en leña verde. O sea que de todas maneras le iba mal. Y bueno, pues tengo mucho, pero mucho más para usted. No se vaya. Soy Juan Ramón Sáenz. Esto es La Mano Peluda.
Cuando una mesa tiene el mantel puesto antes de la comida, jamás debe dejarse dinero encima, puesto que los alimentos ingeridos no caerán bien en el estómago. Una pareja nunca debe discutir cuando está sentada a la mesa, pues se ocasionarán peleas constantes. Por otra parte, ni paraguas, ni ropa, y mucho menos una escoba, se deben poner sobre una mesa. Y si es un bebé al que se le sienta sobre ella, se tendrá la garantía de que ese niño nunca llegará a viejo. Dos personas al mismo tiempo no deben retirar de la mesa los trastes, pues una de ellas tendrá mala suerte. Para La Mano Peluda, Georgina Avilés.
Soy Juan Ramón Sáenz. Esto es La Mano Peluda.
Haga historia con nosotros y platíquenos su relato. Comuníquese al 51663403, Lada Internacional sin costo 1-866-850-1631 y 1-866-850-1632. En La Mano Peluda, la estrella siempre será usted.
Qué bueno que sigue con nosotros, gracias, saludos a todos los amigos que me escuchan en el Distrito Federal, que era conurbada a través de 970 AM y 104.1 FM. Muchas gracias, márquenme 5279-5609, 5282-2026, 5281-4884, 5280-8402, 5280-8342, la multilínea 5166-3403, más de 20 líneas de su servicio. Para usted que me escucha en el DF y área conurbada a través de 970 AM y 104.1 FM. Para usted que me escucha en cualquier parte de la República Mexicana, márqueme dos ladas nacionales sin costo. 01800-800-0103 o 01800-800-0970. 01800-800-0103 o 01800-800-0970. Para usted que me escucha a través de la primera cadena nacional, Radio Fórmula. Ahora que si usted me está escuchando en cualquier parte de los Estados Unidos, cualquiera de las 70 ciudades a las que llegamos, bueno, pues márqueme sin costo. Dos ladas internacionales sin costo. 1-866-850-1631 y 1632. 1-866-850-1631 y 1-866-850-1632. Si me quiere enviar algún correo electrónico, hágalo por favor a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico: juanramonsaenz@prodigy.net.mx, juanramonsaenz@prodigy.net.mx o a lamanopeluda@radioformula.com.mx, lamanopeluda@radioformula.com.mx. ¿Ok? Vámonos a Naucalpan. Alberto, ¿cómo está, Alberto? Buenas noches.
¿Cómo está, Juan Ramón? Qué gusto saludarle.
Igualmente, gracias por estar con nosotros.
Oiga, pues estoy muy complacido porque la verdad es que es la primera vez que llamo al programa.
Muchas gracias.
Y bueno, pues entró la llamada muy rápido, la verdad es que no podía yo creerlo. Hace algunos años que... Porque la verdad es que no lo escucho constantemente, pero hace algún tiempo que había escuchado bien el programa. Hace algunos años, lo platicaba yo con la señorita que me tomó la llamada. Fuimos, bueno, el caso es que estábamos planeando alguna ruta en casa de algún amigo porque nos íbamos a ir a excursión. Y entonces la cuestión concreta es que cuando estábamos leyendo una carta topográfica y tal, y planeando la ruta, resulta que uno de ellos... Le decía a este otro amigo mío, digamos que juntos, oigan, pues cuando vayan a entrar a este valle, que le llaman el Valle del Silencio, pues tengan mucho cuidado porque ahí pasan cosas como muy raras, muy complicadas. Y la verdad es que no es que tengan una explicación. Así que, sinceramente, si ven algo raro, algo complicado, sigan caminando y no pasa nada. Y la verdad es que en aquel momento no le di yo mucha importancia. Y la verdad es que a los 16 años, pues no es que algunas cosas que asusten a la gente, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues sucedió que se llegó el día de la excursión y tal, y comenzamos a caminar. Yo creo que, pues estimo que eran alrededor de las 6 de la tarde, y veníamos este amigo mío y yo, Jorge.
Ajá.
Pues caminando, ¿no? Platicando un poco y tal. Y recuerdo que cuando entramos exactamente a ese lugar, el Valle del Silencio, fue impresionante, un poco. Yo intentaré que todo el mundo imagine esta escena, porque el estar caminando en el bosque es muy imponente. La verdad es que caminar sobre valle abierto es algo muy fuerte, muy pesado, y la gente que lo ha hecho seguramente lo entenderá. Así que en algún momento cuando estábamos caminando, pues resulta que la noche cae de manera impactante. De pronto, de ver la luz del día, pues resulta que ya no se ve nada. Y ya no se ve nada porque la noche cae, pero de un tajo muy fuerte, y es impresionante. Y cuando sucedió esto, pues resulta que yo recuerdo que venía platicando con este hombre y tal, y vamos bien la ruta, y cómo te sientes, muy bien, en fin, cualquier cantidad de cosas, ¿no?
Sí.
Entonces recuerdo que en algún momento este cuate, Jorge, que estaba, resulta, a 10 metros de mí, volteé y me dice: oye, ¿con quién vienes hablando? Yo, o sea, por poco me caigo desmayado. ¿Cómo que con quién vengo hablando, maestro? Pues contigo. Y cuando vi que estaba a 5 o 10 metros adelante de mí, pues ya se imaginará que yo sentí que, bueno, una cosa terrible. Además estaba haciendo un frío horrible. Y entonces cuando se acercó, yo me acerqué corriendo a Jorge y me dice este cuate: oye, pues es que estás loco, vienes hablando solo, ¿con quién vienes hablando? Y no, maestro, pues yo venía hablando contigo, no es posible que me estés diciendo esto. Entonces cuando le platiqué un poco el tema que ahora le estoy comentando, pues los dos estábamos muertos de miedo, ¿no? Entonces Jorge, este cuate llevaba un hacha en la mano derecha, yo llevaba un machete en la mano izquierda, así expresamente nos tomamos de la mano y nos fuimos a rezar, porque estábamos caminando, ya era de noche. Y entonces, yo creo que era tal el terror que teníamos, que detrás de nosotros se empezó a escuchar una respiración, pero una cosa muy fea, así, una respiración muy agitada, así como de alguien desesperado. Entonces, este cuate y yo decíamos: bueno, pues vamos a contar hasta tres. Cuando llegamos a tres, volteamos, traíamos unas lámparas súper potentes, y echamos la luz hacia atrás a ver qué vemos. Sale, una, dos, tres, volteábamos, no había nada, ¿no?
Uh-huh.
Y seguíamos caminando, y resulta que esa cosa, o ese ente, o lo que haya sido, resulta que se estaba acercando más y más a nosotros, hasta que ya hubo un momento en que estábamos, pues así tan complicados, y el ambiente estaba tan tenso, ya escuchábamos los pasos de la cosa esa, ¿no? Y además esa respiración tan agitada, y más fuerte, y más pesado. Y entonces hacíamos lo mismo, nos volteábamos, y poníamos la luz y resulta que no había nada. Entonces hubo un momento así verdaderamente terrible donde ya los dos escuchábamos a un metro de nosotros a esa cosa respirando, pero así un jalar ahí así pero feo, muy fuerte y muy desagradable,
como si fuera un animal. No,
más bien era un humano, Juan Ramón, yo creo que era un humano.
Sí.
Pero de verdad que cuando lo escuchábamos así, tipo a un metro, volteábamos y poníamos la luz y no había nadie. Pero entiéndame que a los 16 años, pues es uno bastante ágil, y era una fracción de segundo y no había nada y nos quedábamos parados. Y resulta que la temperatura había bajado terriblemente, o sea, estaba haciendo un frío horrible. Y además, para acabarla de molar, resulta que no había luz de luna, ¿no? Sino que estaba negro, verdaderamente. Entonces, insisto, estaba tan complicado el ambiente que ya nos volteamos y seguimos caminando, pero seguimos caminando más rápido y más rápido, y ya escuchábamos detrás de nosotros los pasos de esa cosa y la respiración. Entonces, en algún momento yo no sé cuánto tiempo pasó, esto sucedió, yo creo que, pues estimo que tipo en una hora, hora y media, pero de caminar a 1,000 por hora, ¿no? O sea, era tal el terror que no dejamos de caminar. Cuando llegamos a una vereda que baja hacia los Dinamos.
Uh-huh.
Vamos a ver, esta vereda también lleva hacia un cerro que se llama el Cerro de San Miguel.
Sí.
Me acuerdo que este cuate y yo, así, expresamente, pusimos los pies sobre esa vereda, ¿no? Y resulta que cuando pusimos los pies en la vereda y dejamos el Valle del Silencio, volteamos a ver si venía alguien atrás, y nada más escuchó así de... Y cómo esa cosa se volteó y se volvió a meter al valle. O sea, la verdad es que ahorita que lo platico, la piel se me pone gallina y es una cosa tremenda, caray. Entonces, por supuesto, no dormimos esa noche, nos fuimos a
no sé, creo que llegamos a las faldas del cerro este del San Miguel, teníamos la idea de llegar a una capilla que está a la parte de arriba, no llegamos, en fin, pero la verdad es que fue una experiencia desagradable, cara.
Sí, cómo no, debe de ser. Y bueno, ustedes eran jóvenes, pero también eran escépticos. Cuando pasa esto, ¿qué surge en la cabeza? ¿Qué piensan?
Pues mire, la verdad es que me parece que el terror se invade de tal forma que lo que quieres en ese momento es alejarte del lugar y no averiguar más. Yo supongo que a esta edad, si me sucediera lo mismo, supongo que me da ahí un síncope, caray, ¿no? Y me caigo muerto. No sé, lo que pasa es que soy súper miedoso. Entonces, insisto, a esa edad, pues sí me daba miedo, pero a los 16 años, insisto, como que le intenta uno como tomar con mucha calma, ¿no?
Ajá.
Pero en aquel momento, este cuate que venía conmigo no podía hablar, ¿no? O sea, estaba privado del terror y yo estaba, creo que yo estaba peor, caray, ¿no? En fin, así que eso fue lo que sucedió y la verdad es que no, yo creo que nunca se te va a olvidar.
No, jamás. Y bueno, es algo que no se entiende y hasta hoy no se ha entendido y se va a archivar necesariamente en el baúl de cosas incomprensibles, ¿no?
Supongo que sí.
Pero finalmente, digo, es emocionante, ¿no?
Sí, la verdad es que a unos años de distancia, pues sí, lo recuerdo con emoción, pero también con cierto terror, caray, porque hace, yo creo que unos 2 o 3 meses, no es cierto, menos, tal vez un mes y medio,
ajá,
desayuné con este hombre, con Jorge, después de, pues me parece que al menos unos 10 años, 11 años de no vernos, y naturalmente uno de los temas de nuestra conversación fue ese. Y entonces él platicaba ahí algunos detalles que percibió y que en aquel momento no comentábamos, porque era tal el terror que no podíamos ni hablar, ¿no? Entonces, la verdad es que, como eso, a mí me pasaron algunas otras cosas. A mí me parece que todas estas cuestiones son circunstanciales. Estimo que son cuestiones que no es que le tengan que pasar a la gente, caray. Y el hecho de que a nosotros, a mí, a este hombre y a mí nos haya sucedido, pues yo estoy seguro que no se trata de ningún indicador, no hay nada.
Uh-huh.
Pero insisto, fue muy circunstancial. Más en algún otro momento me sucedieron otras cosas así desagradables. Pero bueno, insisto, no las tomo como algo tan feo o algo tan malo, sencillamente, pues es algo que sucedió y santa paz, ¿no? Si le das la vuelta a la hoja y no ha pasado nada.
Claro. Cuídese mucho, Alberto.
Te hago un saludo.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego,
gracias. Alejandro Cermeño dice, Juan Ramón, espero que reciba mi mensaje, solo quiero felicitarlo, gracias. Y a ver si usted me podría explicar por qué se produce el sonambulismo, ya que mi hermano lo padece. Espero que me reciba, que reciba mi correo y que dure muchos años más de éxito. Bueno, pues el sonambulismo es un trastorno del sueño que, bueno, ya la ciencia ha estudiado profundamente y habla de que es un trastorno que se puede producir en la etapa 4 del sueño. Nosotros cuando dormimos vamos por fases. Bueno, en la etapa 4, en la fase 4, suele acompañarse ese trastorno con determinados movimientos físicos. Los riesgos que puede ocurrir es que se golpen. Hay veces que llegan a moverse en forma violenta o hasta llegan hasta caminar. No tanto como en la tele, ¿no? Que ponen los brazos así enfrente y con los ojos cerrados y salen y van a la cocina y se toman un vaso de leche. No es tanto, ¿no? Pero hay personas que manifiestan este trastorno inclusive con los ojos abiertos o con una expresión especial en su cara de admiración o de sorpresa. Incluso se puede salir de la cama sin que haya movimientos extraños. O sea, puede ser que está levantándose como cualquier otro momento donde esté normal. Hay muchos mitos también. Dicen, es que si despiertas a alguien que está sonámbulo se puede morir. No. Hay varios tipos de sonambulismo. es un trastorno del sueño que no es ni contagioso, es una situación que vive una persona por alguna causa especial, pero no puede pasar de ahí, tiene que ver un médico necesariamente. Sí, ahorita yo le podía inventar, ¿sabe qué? Es que es sonámbulo porque le enviaron un fantasma. No. Hay que ver a un médico, que vea al médico y que siga sus indicaciones y ya. Karim de León Fierro. Soy peludomaníaca desde los 2 años. Ahora tengo 11. Me gusta mucho su programa. Saludos. Gracias, Karim. Muy amable. Cristi, Juan Ramón Sáenz. Este mensaje es primero para felicitarlo. Gracias. Que todas las noches lo escucho y que siga su programa. Soy de Coatzacoalcos y aquí hay muchas casas que pasa un día vino y queremos... hay muchas casas que pasa un día y vino, bueno, así dice, y queremos que regrese a Veracruz. Claro, pronto vamos a estar en Coatzacoalcos. Y si me puede, mándenme un saludo a Cristi Esperanza Más. Puedo escucharlo todas las noches. Gracias, Cristi. Le agradezco por su mail. Williams Prudencio. Buenas noches, Juan Ramón, te felicito por tu programa. Quisiera mandar unos saludos a la familia Teisier de Nezahualcóyotl y que siga tu programa adelante para seguir escuchando desde Atlanta, Georgia. Un saludo para todos los amigos de Atlanta, Georgia y de Neza, por supuesto. Y un saludo, prometí mandarle un saludo a mi amigo Danilo. Saludo para Danilo, por supuesto. Y bueno, pues tengo mucho, mucho más para usted. Ángeles, de la delegación Magdalena Contreras. ¿Cómo está, Ángeles? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida, Ángeles, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien.
Qué bueno, tú sabes.
Quería contar un relato.
Claro
de
que
lo
sí.
Que me pasó cuando tenía 5 años.
Ajá.
Yo vivía ahí por... ya se me olvidó. Bueno, por ahí. tenía unos vecinos muy latosos.
Sí.
Y ya era cosa del diario que se pasaran discutiendo. Y una noche ya eran como las 11:30.
Uh-huh.
Y salí al baño, pero no quería salir sola. Y me dijo mi abuelita que saliera. Pues el baño estaba afuera, muy, muy afuera. Y salí y vi una sombra. Me metí corriendo al baño y no quise salir. Luego bajó mi tía y me dijo que se había visto eso. Y le dije que sí. Luego salimos y cuando nos íbamos a echar a correr, nos detuvo algo y nos quedamos viendo a una sombra negra, pero para el caso no nos dijo nada, nada más estaba viéndonos. Nos dio miedo y por más que gritábamos no se escuchaba nada.
Uh-huh.
Y cuando mi tía se pudo salir corriendo fue por mi abuelita, pero yo seguía ahí y el demonio, antes de que se escuchara que abrieron la puerta de mi casa, me quedó viendo y la verdad está horrible.
¿Cómo era,
Era grande, no tenía en sí los pies normales, sino de caballo. Tenía unas manos como, no sé, tenía unas garrísimas.
Uh-huh.
Su cara no se le veía muy bien, se le veían borrosas, unos ojos como de gato, pero malo. Y tenía una sonrisa muy borrosa. No me gustó.
¿Y solamente tú lo viste?
No, mi tía también.
¿Y qué hicieron cuando lo vieron, Ángeles?
Nos quedamos petrificadas y gritamos, pero no se escuchó nada.
¿Y este ser qué hizo cuando ustedes gritaron?
Se reía.
¿Y se fueron ustedes de ese lugar o el ser se fue?
El ser se fue, pero como enfrente de mi casa había un baby shower, se llevó el alma del bebé.
Ajá.
Y la mamá pues nada más escuchó el grito de desesperación porque su hijo ya se había muerto.
Pues algo que va a quedar en su memoria, Ángeles.
Sí.
Una sexualidad, sí.
¿Puedo pasar Bueno, mi novia le contaba un relato?
Sí, claro. Vas, bájale un poquito al radio, por favor.
Sí.
Porque si no se me vicia.
Hola, Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Francisco.
Francisco, a tus órdenes.
Ah, pues, esto le pasó a un amigo de mi papá.
Uh-huh.
Tiene como 13 años que pasó. Sí. El amigo de mi papá era muy bailador, le gustaba ir a fiestas. Y una noche iba caminando sobre la vía.
Uh-huh.
Y venía un señor de sombrero, con un gabán. Y le dice, oye, ¿a dónde vas? Y le dice el amigo de mi papá, pues voy a una fiesta. Me dice, pues mira, cuando llegues a tu fiesta, quiero que te asomes a tu gallinero. Y le dice el amigo de mi papá, ¿para qué? Tú asómate, vas a ver algo que te va a gustar. Ah, sí. Pues bueno. Y pasó. Este chavo salió como a las 3 de la mañana de la fiesta. Y llega a su casa. Y se acuerda. Oye, este señor me había dicho que me asomara a mi gallinero, pues voy a ir a ver.
Uh-huh.
Y se asoma y se llevó una gran sorpresa porque ve a sus pollitos, a sus gallinas y a sus gallos bailando. Pero lo chistoso de todo esto era que sin cabeza. Baile y baile los animales, pero sin cabeza. Ajá. Y después de eso, pues ya dejó de ir a las fiestas y todo.
¿Cómo ves? Qué raro, ¿eh? Y bueno, al otro día iría a ver los animales, estaban muertos, ¿no?
Sí, muertos y las cabecitas por ahí regadas.
Vaya.
Sí.
Qué cosas, Francisco, pues yo le agradezco mucho.
Bueno, ahí le va mi novia porque si quieres te dirigir.
Gracias, muy amable.
Hola, ¿puedo mandar saludos?
Claro que sí, Ángeles.
Te mando un saludo al señor Maraví, mi padrino, a mi novio que lo quiero mucho, a Diana, a Patti, a usted, me encanta su voz.
Muchas gracias, Ángeles, cuídate mucho.
¿Puedo volver a marcar para contar otro relato?
Esa es tu casa, Ángeles, la verdad, cuando gracias. Tú quieres, ¿eh?
Buenas noches.
André, pues, gracias.
Cuídense.
Igualmente, gracias, buenas noches.
Adiós.
Hasta luego, gracias. Vámonos a Monterrey. Señor Cristóbal Cisneros, ¿cómo está, señor?
Bien, Juan Ramón, mucho gusto en saludarte desde por acá.
Igualmente, muchas gracias. Precisamente hace rato estaba hablando de ese ser que me han platicado mucho de Monterrey y usted precisamente tiene una experiencia con este ser.
Sí, mira, te voy a hablar desde el año 1987.
Ajá.
Y del 2005.
Sí.
Se relaciona. Mira, no es una novedad, porque yo he oído por ahí pláticas de que algunas personas lo han visto.
Sí.
Pero a mí me tocó verlo en una ocasión que venía yo de por allá de Tamaulipas, por la carretera nacional.
Uh-huh.
De repente, ya muy cerca de Monterrey, vi que algo volaba en el viento, vamos a decir, quizá unos 300, 500 metros hacia arriba, arriba de las copas de los árboles.
Sí.
Venía yo en mi carcachita. Y bueno, pues vi ese ser que volaba, pero yo pensé que era un hombre en un planeador.
Uh-huh.
Había mucha visibilidad. Y de pronto, pues me extrañó que diera como 2-3 aletazos.
Sí.
Y ya, caray, pues no puede ser, pues esos aparatos no se mueven así, ¿verdad?
Claro.
Entonces, rápido me hice a un lado de la carretera, me bajé y tuve oportunidad de observarlo. Entonces dije, bueno, pues empecé a calcular si tenía cola, si tenía, pues, algo, ¿verdad?, que lo distinguiera. Pero no, yo no le vi cola, yo lo que veía era un hombre.
Ajá.
Pero no le vi yo si tenía pelo, no, nada. Se veía como un hombre sin ropa.
Sí.
Pero yo no le vi realmente si fuera un ser hombre o mujer, ¿no?
Sí.
No alcancé a distinguir eso. Y sí tuve oportunidad de observarlo un buen rato. Vamos a decir, quizá un minutito, ¿no?
De esos momentos donde dice, ¿por qué no traigo una cámara, verdad?
Exactamente. Sí, y fíjate, y a mí me gusta mucho traer esto porque a mí me gusta andar en la onda de buscar tesoros.
Ah, okay.
Y precisamente venía de por allá de Hidalgo, Tamaulipas, que me había invitado un amigo, y yo me vine muy temprano de allá.
Ajá.
Antes de amanecer me vine.
Ajá.
¿Más o menos a qué horas vio esto?
Eso lo vi más o menos como a las 9:30.
O sea, ya...
de la mañana.
Ah, o sea, fue temprano.
Sí, yo salí de allá de Hidalgo, un poco más allá, como a las 5 de la mañana.
Había suficiente luz para poderse equivocar, ¿verdad?
No, ya a esas horas estaba el hermosísimo, ¿verdad? El claro. Ambiente.
Señor Cisneros, déjeme hacer una pausa rápido. Permítame que lo interrumpa.
Claro que sí.
No se vaya, señor, por favor. ¿Quiere seguir escuchando? Bueno, pues no le cambie. Soy Juan Ramón Sáenz. Esto es La Mano Peluda.
Un estudio científico intentó establecer si la dieta de sangre del conde Drácula le hubiera permitido vivir saludablemente. Al parecer, además de la sangre, Drácula debió incluir de vez en cuando en su dieta una naranja. Si bien la sangre le hubiera dado calorías suficientes para vivir, la deficiencia de vitamina C le habría causado escorbuto y en consecuencia habría perdido sus esenciales colmillos. Uno de los investigadores de este proyecto dice que aún los chupasangre necesitan vitamina C, de otro modo se arriesgarían a perder sus dientes, lo cual para un vampiro significa la muerte inminente. Este hallazgo científico asegura que Drácula también tomaba jugo de naranja. Para La Mano Peluda, Georgina Avilés.
Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda. Mientras tanto, déjenme decir a los amigos, sobre todo que nos escuchan allá en Estados Unidos, que bueno, pues, ¿cuánto trabajo le cuesta ganarse sus dólares? Usted se fue para allá a chambear, y se fue a chambear para ganar dinero. Y ese dinero es para que los muchachos vayan a la escuela, para terminar la casa, en fin, para muchas cosas de su familia aquí en México, ¿verdad? Bueno, pues, cuide mucho sus dólares. Y bueno, pues regresamos. Señor Cisneros, ¿me escucha? Gracias por esperar.
Veces a las cosas que hay en los tenedores.
Ajá.
Me encanta andar mirando a ver qué hay debajo de la tierra.
Sí.
Aquí nuestro cerro es un, a darte cuenta que es un queso gruyer en el interior.
Sí.
Bueno, entonces siempre he pensado que puede haber seres viviendo en esas cuevas, ¿no?
Uh-huh.
En nuestra cordillera es muy extensa, son muchos kilómetros.
Sí.
Y tiene muchas cuevas. Bueno. Entonces, en esa ocasión yo vi eso, que como que salió de la cordillera del lado poniente y se fue hacia al lado oriente, o sea, con rumbo al Cerro de la Silla. No sé a qué iría, ¿verdad? Iría a buscar algo, ¿no? Pero él iba muy tranquilo. A mí lo que me llamó la atención fue los aletazos que dio, ¿no?
Ajá.
Como si fuera un sopilote. Tú sabrás que los sopilotes no aletean mucho, casi siempre planean.
¿Sí?
Planean y de vez en cuando dan unos aletazos, ¿no?
Sí.
Pues así este ser. Pero yo le buscaba cola o le buscaba que tuviera pelo o alguna cosa, ¿no? Pero no le encontré nada, porque como quiera la distancia, pues era tal vez algunos 300 metros frente a mí. Bueno, entonces que eso así quedó.
Ajá.
Y pues no nunca se me olvidó, pero no se lo quise decir a nadie, porque lo primero que me dice es que estoy loco, ¿no? Y así me lo guardé mucho tiempo.
Claro.
Y con el tiempo quizás se lo dije a algún amigo. Pero al que sí se lo dije fue uno de mis hijos, que ya ahorita tiene 28 años de edad.
Ajá.
A este se lo platiqué. Y luego, el año pasado, yo casi cada año visito a un amigo que vive al pie de la misma cordillera, pero son como 150, 170 kilómetros hacia el sur, de aquí de Monterrey.
Sí.
Entonces fuimos mi hijo, yo y lo visitamos. Y de buenas a primeras me dice: oye, Cristóbal, ¿sabes qué? Se me apareció el diablo.
Ay.
Entonces le digo yo, en broma, digo, pues así es de tener la conciencia, ¿no? ¿Verdad? Y no, me dice, ¿en serio? Y bueno, ya dejamos la broma y digo, a ver, ¿cómo estuvo eso? Él tiene unas casitas muy escondidas y muy en el interior de la tierra. Pasa un río muy hermoso por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Siempre lleva agua, no sé. Entonces él vive ahí y dice que salió muy temprano, tal vez a las 6:30, 7 de la mañana, pero dice que ya se miraba muy bien. Uh-huh. Y se fue hacia las lomas. Además, él iba a buscar leña para hacer lumbre, ¿no? Para su casa. Entonces dice, mira, yo iba muy entretenido juntando mi leña, cuando de repente, no sé qué pasó, que levanté la vista, algo me llamó la atención, y vi frente a mí un ser que medía más o menos, dice él, que piensa que tal vez unos 2.5 metros, uh-huh, entre 2 metros y medio de alto. Dice, pero parece ser que se asustó conmigo. Yo, pues es que estás bien feo, ¿no? Y así en broma, entre broma, ¿verdad? Pero me contó. Y se dio 2-3 aletazos, se levantó en el viento y se fue y se perdió atrás de unas lomitas. Digo, oye, ¿no intentó atacarte? Y dice, no, fíjate que no. Nada de eso. Entonces yo, ya por la descripción que me hizo él, pensé, pues es el mismo ser. Ahora, ¿cuántos seres de esos habrá en estas montañas, no? Y me convencí de que no es agresivo porque él lo vio, pues quizá a 3-4 metros. O sea, cerquita, demasiado cerca, ¿no? Si ese ser fuera agresivo, pues lo hubiera atacado, ¿no? Pero no lo atacó. Entonces, él dice que se perdió hasta atrás de las montañas. Y él se fue corriendo para la casa, creyendo que había visto al diablo. Entonces yo ya lo tranquilicé y le dije, mira, no es el diablo. Son seres que viven aquí junto con nosotros. Tal vez vengan de otro planeta o quizás tengan miles de años de existir y pues muy pocos tenemos la suerte de verlos. Digo, yo también vi un ser igual. Sí. Que no tan cerca como tú, ¿eh? Entonces, bueno, ya me platicaba. Dice, otro día, tiene como 10 hijos, ¿no? Dice, no, me fui con todos mis hijos y fuimos a ver, más o menos a ver dónde había caído por allá, ¿no? Y luego, pues, no, resulta, dice, que lo que encontramos fue una cueva. Pero en esa cueva, dice, es que la entrada está muy estrecha. Dice, no creo que se haya metido ahí. Pero dice, sí está rozada la puerta de la cueva como si fuera usada, ¿no? Por algo. Entonces yo pienso, Juan Ramón, que ese ser existe.
Claro.
Está en nuestras montañas, no sé, serán uno solo, serán varios, pero lo bueno es que no es agresivo.
Claro, yo tampoco he sabido de alguna persona que haya sido atacada por este ser.
No, y fíjate que aquí en Monterrey no es una novedad, porque he sabido de varias personas que lo han visto y le llaman el hombre pájaro.
Uh-huh.
Y en realidad parece un pájaro. La envergadura de sus alas es tal vez mínimo, tiene unos 4 metros de punta a punta.
Sí.
Es enorme, sus alas son enormes. Me parece que es en proporción, ¿verdad?, del cuerpo.
Sí. Y... platicaba hace un momento que tengo un video que me gustaría compartirlo con usted para ver si es lo que vio.
Sería muy bueno, Juan Ramón.
Vamos a seguir en contacto, señor Cisneros. Pronto vamos a estar en Monterrey y nos ponemos en contacto.
Fíjate, Juan Ramón, yo pienso que si alguien tuviera la suficiente paciencia para esperar en las montañas a tomarle una foto, quizás de pronto pudiera suceder esto, ¿no?
Fíjese que yo he estado varias horas con un equipo ahí. He estado 2-3 días, estuvimos varias horas en varias partes de la montaña y nunca vimos nada.
¿Acá en Monterrey?
Sí, en Monterrey.
Fíjate.
Pero pues es cuestión de estar en el momento preciso, ¿verdad?
Sí, exactamente. Juan Ramón, me da mucho gusto haberte saludado directamente, aunque sea por teléfono.
Le agradezco igualmente, señor Mineros.
Y no me pierdo tu programa y me gusta oírlo con la luz apagada.
Eso es más emocionante.
Exactamente.
Cuídese mucho, señor Cisneros.
Que tengan muy buenas noches, Juan Ramón.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego, y un saludo para todo Monterrey, con mucho gusto. Vámonos a Miami, en Florida. Don José Luis Martínez, ¿cómo está, don José Luis? Buenas noches.
Muy bien, gracias. Buenas noches.
Bienvenido, señor, a sus órdenes. ¿Cómo está Miami esta noche?
Pues está bastante bien.
Contentos todos.
Bendito sea Dios.
Le envío un saludo cordial a todos los hermanos latinos que viven en Florida, un saludo cordial. Y estoy para servirle.
Mire, el motivo de mi llamada es para exponerle el caso de mi hijo.
Sí, señor.
Que él ahorita tiene 23 años.
Sí.
Entonces él, como a la edad de 4 años,
ajá,
cuando empezó a ir a la escuela, fue cuando empezamos a notar el cambio en él.
Sí.
Mucha agresividad con los compañeros de trabajo, digo, de la escuela.
Ajá.
Entonces siempre teníamos el problema con los compañeritos, los padres de los niños. Tuvo en la escuela especial y hasta que nos venimos para acá, para Miami, estuvo en, con educación especial.
Ajá.
Pero una vez en México recuerdo que así como ido, se me echó a correr.
Sí.
Tenía como unos 4 años, 5.
Sí.
Se me echó a correr sin... como que no era él.
Ajá.
Entonces yo corrí tras él, lo abracé.
En ese momento, ¿qué edad tenía él?
Cuando él se, tenía como 5 años.
Cuando se echó a correr sin motivo alguno.
Sí, se me echó a correr, pero sin... como que no era consciente él de lo que él estaba haciendo.
¿Eso fue en la calle?
En la calle.
Con el peligro de que
yo
le pasara...
Sí, yo lo agarré y lo metí.
Uh-huh.
Entonces, de ahí para adelante fueron siempre las... pues que había que estar siempre pendiente de él.
Ajá.
Porque se nos salía, y a la edad que él tenía, nosotros vivíamos por Matías Romero y Bert.
Don José Luis, déjeme hacer una pausa rápido. No se vaya, permítame un segundito. Tengo una pausa, pero tengo también mucho más para usted. ¿Quiere escucharlo? No le cambie. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda.
Se golpeó la cabeza y estuvo a punto de perder la vida. Mientras estuvo en coma, sus padres le ponían canciones de Elvis Presley. Al despertar, este joven encontró el sentido de su vida y ahora es el imitador de Elvis Presley. Volvió de su inconsciencia con el claro objetivo de cantar sus canciones. Tony no se parece en nada a su ídolo, pero cuando canta, la historia cambia. Todo el mundo se admira del increíble parecido de la voz y la forma de interpretar los viejos éxitos del rey del rock. Para esta situación, él está convencido de que mientras estuvo en coma, su alma salió de su cuerpo y se cruzó con la del cantante. Para La Mano Peluda, Georgina Avilés.
Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda. José Luis, nuevamente con usted.
Sí, muchas gracias.
Gracias por esperarme. Así es que me decía que cuando tenía su hijo 5 años, de pronto arrancó corriendo y a partir de ese momento, bueno, por esa actitud extraña, estuvieron ustedes que, bueno, tuvieron que permanecer siempre muy cerca de él.
Sí, tener más cuidado en la casa. Todo el tiempo rompía los vidrios, siempre le daba por romper los vidrios, las ventanas, incluso televisiones.
Sí.
Y era una persona que no se cansaba, una energía tremenda, tremenda,
sí,
tremenda. En la noche no podíamos dormir como matrimonio, se quedaba él en su cuarto, teníamos que atrancar nuestra recámara.
Sí.
con un palo, y hacía lo imposible hasta que no abría. Entonces todo el tiempo fue en aumento. Nos venimos para acá, aquí estuvo en la escuela especial.
Uh-huh.
Y lo tuvimos que sacar de la escuela, o sea, se graduó y todo, pero está en educación especial.
Sí.
Ahora, otro comentario es que en México, cuando se nos ponía así, nosotros nos cansamos de ir a lugares habidos y por haber, centros espirituales, y bueno, cuando se ponía agresivo, yo recuerdo, incluso aquí mismo, en México se vio muy marcado que yo le aventaba agua bendita y se me quería ir encima.
¿Los médicos qué decían?
No. Los médicos,
uh-huh,
él lo catalogaron como epiléptico.
Ah, okay.
Incluso él está tomando medicamento como epiléptico.
Ajá.
Entonces, sí.
Sí, dígame, señor.
Entonces, yo no estoy de acuerdo en el diagnóstico, pero no hay manera de comprobar lo contrario.
¿En Miami le han hecho, ¿verdad?, estudios?
Estudios, pero, o sea, como traían ya el antecedente de allá de México,
ajá,
aquí está catalogado como un retraso mental, porque hasta eso es muy raro su comportamiento, porque actúa como un niño de 12 años, pero se acuerda de las cosas de cuando tenía 3 años, cosas que nosotros no recordamos.
Claro.
Otro de los detalles también, que en una ocasión lo llevamos a una clínica,
uh-huh,
le checaron la vista y dijeron que le veían algo raro en la vista, que por qué no le llevábamos a que le checaran los ojos.
Sí.
Y le tomamos fotografías, los ojos le salen rojos. Todas, uh-huh, las fotografías de él le salen rojas. Cuando se le viene una crisis, grita a su hermano. Le grita, pero desesperado, y como que ve algo y nos abraza, espantado. Y nos abraza, entonces tenemos que estar con él ahora, porque o sea, todavía días pasados era una agresividad tremenda de que nos iba encima.
Sí.
Él no puede ver aquí un problema de discusión o algo, porque ahora sí que se transforma.
Don José Luis, usted me dijo que le, mira, arrojaba agua bendita. ¿Por qué le arrojaba agua bendita?
Porque era lo que nos decían en la iglesia.
Creían que tenía algo dentro.
Que le echáramos agua bendita. Entonces yo le aventaba agua bendita y yo le decía en el nombre de Cristo Jesús,
sí,
salte de aquí porque esta carne no es tuya, y se me aventaba y me decía, no me la avientes porque me quema, pero en una actitud de ataque.
Sí.
Sí, y entonces aquí, cuando se nos pone así, hay veces que se le manifiesta como epilepsia, que se le doblan las manos.
Sí.
Sí, pero otras veces como que ve algo, y si yo estoy cerca, de repente se me avienta y me abraza, entonces me tengo que cuidar para que no me muerda. Otras veces, le digo, llegó en ocasiones a patearme a mi esposa, en ocasiones a quererla atacar con cuchillo incluso. Entonces son diferentes las manifestaciones, y él mismo luego dice, ya viene la luna llena. Es cuando, okay, más vemos que más se manifiesta. Entonces, hace poco, como un mes, estuvimos en un congreso de oración de sanación y liberación.
Ajá.
Y en la oración fuerte también se manifestó. Pero que era comunitaria la oración, no era para él exclusivamente. Entonces lo tuvimos que sacar del recinto para que le hicieran oración allá afuera y tratar de controlarlo. Entonces sí, yo pues le doy gracias a la persona que me dio su número, porque como le digo, ya andamos cansados, he hablado con sacerdotes, los sacerdotes hacen que no saben, me mandan a un lado, allá que no, que sí, que fue, que vino.
Sí.
Y entonces ya realmente estamos en una situación muy desesperante.
Claro. Mire, don José Luis, es difícil decir qué es lo que tiene. Yo creo que, bueno, he llegado a muchas conclusiones en casos como estos. Hay veces que se llegan a conjuntar situaciones físicas, psicológicas y también espirituales. Y es por eso que surgen muchas confusiones. El proceso que llevamos aquí normalmente es agotar las instancias médicas. Y después, una vez que ya tienen los médicos determinado en los motivos, las causas de ese comportamiento, entramos a determinar por medio de la vía espiritual. Para eso, aquí nos auxilian especialistas como
médicos, como psiquiatras, como sacerdotes católicos, pastores evangélicos, exorcistas, que son expertos exorcistas. Tenemos la historia de uno de los dos exorcistas más reconocidos del mundo, que es el padre José Antonio Fortea. Y bueno, pues todo esto sirve para determinar qué es lo que puede tener, y ya cuando uno tenga la seguridad que es lo que pasa, pues resolverlo, o sea, hacer acciones para resolverlo. ¿Usted tiene planeado venir a México pronto?
Bueno, usted sabe, nosotros estamos aquí detenidos por el acuerdo migratorio.
Ah, okay, ¿sí? Okay.
Por eso no hemos podido salir del país. Ahora bien, recuerdo que la última vez en el Congreso, una de las personas que nos auxilió me dijo muy independiente, me dijo, lo que su hijo necesita es una operación espiritual.
Uh-huh.
¿Sí? Dándome a entender que tiene el cerebro abierto y él con facilidad toma seres.
Uh-huh.
Ahora, otro detalle, que él cuando se siente así desesperado siente la pesadez en el cerebro.
Claro, ahora
una pesadez, sí, y entonces él mismo se empieza a limpiar, y hay veces que ese vaso con dos huevos que le pone sale.
Ajá.
asqueroso, y otras veces sale pues normal. Pero no tan sucio como en ocasiones.
Y ustedes como padres obviamente han de estar pasando por una confusión pues terrible, porque
bastante grande.
Algunos les dicen esto, algunos les dicen aquello. Yo quiero decirle, don José Luis, que todo lo que le han dicho únicamente son percepciones de acuerdo a cada persona. Si es un espiritista le va a decir eso. En fin, pero yo creo que no puede ser una, lo que le dijeron a ustedes, una que tenía cualidades mediúmnicas. ¿Qué es esto? Hay personas que se dice que pueden tener la facilidad de que espíritus entren dentro de él, pero cuando hay estos casos, pues no solamente entran espíritus que hacen cosas feas, sino también hay otros espíritus con personalidades diversas. Pero yo creo que lo más certero es que se empiece nuevamente de cero, don José Luis. Y lo que podamos hacer por usted, créamelo que lo vamos a hacer con mucho gusto. Para empezar, me gustaría, don José Luis, darle el número telefónico de dos especialistas que colaboran con nosotros, y nos ponemos en contacto con usted y empezamos de cero. Ahora, quiero hacerle alguna pregunta. ¿Usted ha notado que su hijo, cuando tiene crisis, sobre todo, tiene aliento fétido?
Bueno, sí, hay veces que sí. Yo incluso le digo que se lave la boca porque es por la medicina que toma, es lo que yo le digo.
¿Ha usted notado si él tiene inflamación de vientre o de garganta?
No.
Okay. ¿En el lugar donde él se encuentra se funden mucho los focos?
Bueno, él casi siempre le gusta estar con un foco encendido, de noche no duerme con luz apagada.
Okay, eso es muy importante. ¿Cuando hay luna llena él reacciona?
En ocasiones, casi siempre es dos días después.
Porque esto, muchas veces la actividad espiritual se basa mucho en las lunaciones, en los periodos de lunación. Pero bueno, sí. Don José Luis, vamos a hacer una cosa. Voy a pasarle con mi productora y voy a comunicarle con dos especialistas y vamos a seguir en contacto con usted. ¿Le parece bien?
Le agradezco mucho su atención, señor Juan Ramón. No sabe cómo, de verdad se lo agradezco, porque le digo, a la edad que él tiene y toda
claro.
La vida hemos batallado.
Estoy para servirle, don José Luis. Tengo 10 segundos para irme, pero vamos a seguir muy cerca de usted, señor.
Te lo agradezco mucho.
Cuídense mucho, permítame, no cuelgue, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros, les agradezco, aprecio mucho su compañía. A nombre del equipo, soy Juan Ramón Sáenz, pásela bien, sonría, sea muy feliz, que Dios los bendiga y que tengan una noche llena de amor. Muchas gracias.
Somos Grupo Fórmula.